Sí, muchas gracias, señor presidente. Brevemente, se nos queda corta la propuesta. Nosotros defendemos aforamientos, retirarlos todos. Y sobre todo, a fortiori, retirar también la inviolabilidad del jefe del Estado. Porque imagínense ustedes que un día, Dios no lo quiera, hay la mala suerte de que el jefe del Estado comete un fratricidio. Pues no se le podría juzgar. O que se convierte en un comisionista. O que tiene cuentas fiscales en un paraíso fiscal. O que presiona a empresas para que se vayan de un territorio. O algo muchísimo más grave. Que se le ocurre participar en un golpe de Estado como aquel del 23F. Sería mala suerte, ¿verdad? Pues hay que hacer algo para evitar que esto pueda ocurrir algún día, porque si no sería muy mala suerte para este Estado. Muchas gracias, señor presidente.
Estam escoltant a Jon Iñárritu de Fons, senador primer i diputat després de la formació política Bildu a Madrid. S'ha caracteritzat, sense pèls a llengua, com he pogut comprovar, per ser un assot sobre temes controvertits que afecta les més altes esferes de l'Estat. Una de les seves darreres iniciatives al Congrés dels Diputats ha estat, conjuntament amb Podemos i altres partits amb presència a l'hemicicle, demanar la creació d'una comissió d'investigació que intenti posar negre sobre blanc en relació a les comissions cobrades pel rei emèrit a Aràbia Saudí, el presumpte frau fiscal amb l'ús de comptes a Suïssa i el paper que hi juga la seva examant Corina en tot això. Déu-n'hi-do, quin caldo. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Egunon, John.
Egunon, ¿qué tal? Buenos días.
John, ¿cómo llevas esto tan malo de llevar, que es el confinamiento?
Bueno, pues con paciencia, como todos, como todas, y haciendo teletrabajo, ¿no? Que es lo que se puede en estos días, y aprovechando para leer bastantes cosas que tenía pendientes, pues bueno, supongo que como el resto de la ciudadanía, con paciencia y trabajando desde casa.
La consigna es quedarte en casa, ¿eh?
Así es, yo creo que es por el bien de todas y de todos, y seguiremos ese consejo, o bueno, más que consejo, esa orden.
A ver, diputados de Vox y del PP dieron positivo. La verdad, John, no te imaginamos de cañas con Ortega Smith, pero luego han empezado a caer otros partidos más, en teoría progresistas. ¿Te han hecho el test a ti?
No. Que yo sepa, no he estado en contacto directo con ninguna persona afectada. Lo que sí hemos hecho es suspender todas las agendas que teníamos. Y es cierto que en el Congreso de los Diputados, también en el Senado y en otros parlamentos, ha habido más casos que la proporción normal. Supongo que es debido a que tenemos vidas muy muy activas, ¿no? Que nos movemos continuamente de un lado para otro, y eso pues supone que tengamos o hayamos tenido mayor riesgo hasta ahora, estando en contacto con tantísima gente.
Porque, ¿en dónde estás? ¿En Euskadi o estás en Madrid?
No, estoy en Euskal Herria, estoy en el País Vasco.
¿Cómo ves las quejas de la gente que amargamente acusan a las élites políticas, ¿no?, de tener acceso a estos test de diagnóstico que profesionales de la sanidad y luego el pueblo llano pues no tiene?
Hombre, yo creo que no debe haber ningún tipo de diferencia entre el tratamiento que tenga ningún representante político y el que tenga el resto de la ciudadanía. Ahora bien, yo entiendo también que aquellos que están, que tienen la obligación de gobernar, pues tengan que tener unas condiciones óptimas, y yo en este caso, personalmente entiendo que aquellos que tienen labores de gobierno, tanto el gobierno central como los gobiernos de los diferentes territorios y naciones que hay en el Estado, pues que se puedan hacer el test si sospechan que puedan estar en una situación delicada, teniendo en cuenta que son ellas y ellos quienes van a tener que estar al mando de la situación. Pero respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas, no creo que los que tenemos cargos de representación política tengamos que tener ningún tipo de diferenciación a la hora de hacer esos test. Y ya digo, yo no me lo he hecho, el resto de mis compañeras y compañeros tampoco, no hay ninguna diferencia.
Venga, va, centrémonos en el tema. ¿Cómo recibiste o interpretas la declaración del rey Felipe VI en relación a su padre, ¿no? Le quita la asignación económica y el rey renuncia a su herencia.
Bueno, yo creo que hay tres factores a analizar, ¿no? En primer lugar, la Casa Real ha confirmado la sospecha que muchos y muchas teníamos, que este señor de ejemplar tenía poco y que de corrupto y de truán, pues tenía mucho. En segundo lugar, el es sospechoso, ¿no?, que el rey actual, el rey Felipe VI, teniendo conocimiento de estos hechos desde hace al menos un año, haga público en este momento, justamente cuando hay una crisis total que no hemos conocido nunca, en un domingo, ya digo, donde el foco mediático está instalado en una crisis sanitaria mundial, en una pandemia, pues haga público intentando escabullir el bulto, ¿no? Como que va a colar y va a pasar desapercibido. Uh-huh. Y en tercer lugar, es trampa porque nadie puede renunciar a una herencia sin que haya una persona muerta. Esto es, tú no puedes renunciar a una herencia sin que alguien haya fallecido y puedas recibir la herencia bien testato y decir que no la aceptas. Pero en este caso también hay un análisis político en este tercer asunto, que es qué parte de la herencia rechaza, solamente aquella que tiene que ver con el dinero B que tenía este señor, Juan Carlos, o que tiene este señor, Juan Carlos I, porque que sepamos la transmisión de la corona, de la Casa Real en España, es hereditaria, claro. Y a eso parece que no va a renunciar. Pero bueno, ya digo, son factores diferentes a analizar, y sobre todo en este momento yo lo que pediría es claridad, y en cuanto pase esta crisis sanitaria, que esperemos que sea cuanto antes, yo creo que el Congreso de los Diputados, en este caso, y de las diputadas, no pueden obviar, por una cuestión de mera transparencia, ya digo, la Constitución dice que el rey es inviolable en su artículo 56.3, esto es así, pero yo creo que hay una demanda mayoritaria de la sociedad que pide, en primer lugar, transparencia y conocer todos los términos en los que se ha movido este señor, en la legalidad y en la ilegalidad, y toda la Casa Real, también aquello que pudiera conllevar responsabilidades al actual jefe del Estado. Recordemos que en un segundo punto decía que este señor, al menos desde marzo del pasado año, del 2019, tenía conocimiento de estos hechos y los ha hecho públicos un año después. Pero yo creo que hace falta transparencia y luego, posteriormente, tomar todas las medidas que sean posibles para que finalmente la ciudadanía del Estado pueda elegir qué modelo de Estado quiere, si quiere una monarquía o si quiere una república. Yo creo que lo que no se pudo hacer, por motivos obvios, en el periodo de la transición, en el cual los sectores del franquismo todavía están muy activos e impusieron que la monarquía continuara, yo creo que ha llegado el momento, 41 años después, que la ciudadanía del Estado y de las naciones del Estado puedan elegir si quieren una república o varias repúblicas en lo que hoy en día es el Estado español.
Se dice, bueno, lo dice El Mundo, por ejemplo, y lo publica en portada, que hace un año que Felipe VI tenía conocimiento de esta cuenta con el dinero en Suiza. ¿Por qué crees que se dice justamente ahora, ¿no? Lo que tú comentabas para intentar, apaivagar el revuelo mediático justamente ahora, en este momento de la emergencia sanitaria.
Pues yo creo, no hace falta ser tampoco Pericles para ver que hay una intencionalidad clara, hacerlo en un domingo, ya sacar una nota, un comunicado en un domingo. Vosotros los periodistas y las periodistas sabréis que no es lo habitual, ni menos de una institución como la Casa Real, pero justo sabiéndolo desde hace un año, y ya vimos algún movimiento que nos hacía sospechar que algo iba a ocurrir cuando el jefe del Estado anterior, el rey emérito Juan Carlos I, renunció a ser miembro de la agenda, o estar en la agenda, o cesar toda su actividad institucional, mejor dicho, ya sospechábamos que algo podía salir. Ya había rumorología en eso que se llaman los mentideros de Madrid. Y ahora, cuando sale esto, justamente, ya digo, en un momento en el cual todas todos estamos atentos a la pandemia que se está produciendo en el mundo, que a otros asuntos, pues parece, yo creo, que no hace falta tampoco, ya digo, ser un estadista para darse cuenta que había una, o que hay una intencionalidad clara de que esto salga de tapadillo.
¿Crees que la gente se acordará de esta situación con el monotema vírico de fondo de aquí un mes y medio, o ya esto lo enterramos y adiós?
Yo creo que si se ha hecho es con la intencionalidad para que se olvide, porque hay un asunto prioritario que es el drama que está viviendo el mundo en este momento y la situación incómoda, ¿no?, en la que nos vemos abocados a vivir millones de personas que no estábamos acostumbrados y, pues ya digo, lo normal es que estemos pensando en lo que está ocurriendo en este momento. Yo tengo el compromiso y mis compañeras, el resto de mis compañeros tenemos el compromiso y además y el de otras formaciones políticas, que en cuanto empiece la actividad normal,
¿sí?,
este tema va a estar encima de la mesa. De hecho, hoy ya hay un grupo de portavoces que están hablando entre ellos de manera telefónica y telemática para llevar esto y presentarlo en el Congreso para exigir una comisión de investigación cuanto antes. Yo ya digo, yo no me voy a olvidar, en cuanto empiece la actividad de nuevo, de que este tema esté encima de la mesa, porque yo creo que es una solicitud mayoritaria de la ciudadanía, ¿no? No es una cosa de ni mía ni de Euskal Herria Bildu. Yo creo que hay una mayor parte, gran parte de la ciudadanía que pide claridad en estos asuntos y creen que son intolerables. Recordemos que el CIS ya desde hace 4 años no pregunta por la Casa Real. En cuanto empezó a suspender en valoración, dejaron de suspender, y una de las cosas que estamos pidiendo es que vuelva a salir, ¿no? Como se puede valorar cualquier otra institución del Estado, pues que se pueda también valorar la jefatura del Estado.
A ver, explícanos, para que lo podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que Bildu Podemos pedía investigar, ¿no? Hagamos un poco de repaso. ¿Cuál es el objeto de sospecha aquí? ¿Qué ha hecho mal, supuestamente, el rey emérito Juan Carlos I?
Sí, bueno, ya el supuestamente, esto ya no lo pone en duda ni la misma Casa Real, pero tengamos en cuenta que se acusa al rey Juan Carlos I de algo que no es nuevo, es de haber sido comisionista, esto es, de haberse llevado decenas, cientos de millones por haber hecho de comisionista en un país como es Arabia Saudí, en concreto con un asunto como es el del tren de el AVE a la Meca. Es cierto que ha habido acusaciones anteriores de otro tipo de comisiones, ya sea con la venta de hidrocarburos o con la venta de armamento de un lado y de otro. De igual forma, se le acusa de tener cuentas en Suiza, algo que tampoco es nuevo. Recordemos que ya su padre, Juan de Borbón, al parecer dejó un legado, una herencia a sus hijos, y en este caso parece que esa cuenta ya estaba en Suiza. Ya hubo algún medio de comunicación que se hizo eco de este asunto. Y en tercer lugar, parece ser que sin declarar, este señor también pues realizó una donación a una amiga íntima que tenía, como es la señora Corina Larsen, obviamente desde un paraíso fiscal, sin declarar, sin hacer lo que cualquier ciudadano y ciudadana tendría que hacer dentro de los términos de la legalidad. Esto es lo que conocemos de momento. Sí. Digo, seguirán saliendo, como ayer conocíamos que parte de ese fondo en otro paraíso fiscal estaba destinado al rey actual, a Felipe VI, pues supongo que se irá destapando poco a poco, ¿no?, la información, porque si bien es cierto que hasta ahora había un tabú en la mayoría de medios de comunicación del Estado y solamente se oía decir, ¿no?, que había un jefe del Estado ejemplar, que había salvado a España de la dictadura, que había traído la democracia, que el 23F lo paró él, ¿no? Pues todos mitos fundacionales del Estado contemporáneo español, pero que no ocultaban que este señor tenía una prioridad a todas luces, que era forrarse, por si estaba ya poco forrado, y que poco a poco pues se está publicando, se está sabiendo toda la información relativa a los hechos de esta persona.
¿Cómo valoras la inviolabilidad a la que aduce, por ejemplo, el PSOE cuando habla del encaje de la monarquía en la Constitución, uno de los argumentos que han impedido formar esta comisión de investigación?
Bueno, es cierto que la española, como el resto de las pocas monarquías que tienen en Europa occidental, vienen a ser inviolables, pero eso es para protegerlas frente a posibles ataques políticos y tal, pero en hechos privados que no tienen nada que ver con la gestión o su quehacer dentro del Estado, yo creo que nadie lo entendemos, que una persona, por ser jefa del Estado, puede hacer lo que le da la gana. Eso que decía yo de manera irónica en el Senado hace 2 años,
sí,
¿no? Pues imaginemos un rey que hace todo esto, pues eso es así. Si el rey asesina a su hermano o a su hermana, no le puede, no le pueden ni detener ni juzgar, no podría, sería completamente, ya digo, impune, no solamente inviolable, sino impune. Y casos así, pues parece que se han dado y han quedado impunes. Yo creo que esto no se entiende, y en este momento el rey emérito, que no es inviolable, pero sí es aforado, pues vemos cómo desde el Congreso, de los diputados, la mesa del Congreso, tanto el Partido Socialista como el PP y Ciudadanos, evitan que se realice una comisión de investigación, ya digo, ante unos hechos que han podido ser cometidos y que han sido cometidos después de que ese señor dejara de ser jefe del Estado. Entonces, a partir del 2014, ese señor tenía y sigue teniendo, al parecer, vamos a poner ese presunto, cuentas en paraísos fiscales. De eso tampoco tienen derecho los representantes del Estado, en este caso en el Congreso, a hacer una labor de investigación y de transparencia. Pues a mí me parece inaudito. Yo creo que nadie debería ser inviolable, por mucho que lo diga la Constitución, pero ya digo que en casos en los que se ha demostrado que se ha cometido un ilícito fuera de sus actividades o quehaceres de jefatura del Estado, pues que debían ser investigados, clarificados y, cómo no, penados, como pasaría al resto de ciudadanas y ciudadanos si cometen el mismo hecho.
Tenemos la sensación que la prensa ha cambiado de actitud respecto a hace, no sé, 10, 15 o 20 años. Sí. Hoy lo veíamos en El Mundo, también un periódico tradicionalmente monárquico como La Vanguardia, con el conde Godó en la cabecera, también está publicando esto en portada, muy destacado.
Sí, hay un intento, pero yo creo que debemos hacer la trampa también, ¿eh? Hay algunos medios que son parte del establishment y que son claramente monárquicos o que tienen o creen que la jefatura del Estado debe estar en manos de un rey por herencia genética o no elegido democráticamente, sí, que ahora están intentando sacrificar al rey padre, al rey emérito, para salvaguardar la corona. Esto es, ya creen que el rey Juan Carlos I es insalvable, o sea, ya han sacado ese mito de no soy monárquico, soy juancarlista, ¿no? Eso que se decía, el rey ejemplar, el campechano y tal. Yo creo que se ha demostrado una cantidad del sinfín de casos, y supongo que irán saliendo, porque ya el tabú se ha acabado y ahora pues la gente hablará. Y para salvar a la corona, pues intentan sacrificar al rey. Porque, a todas luces, ya digo, con un análisis somero de las tres páginas que ayer publicaba en un comunicado la Casa Real, vemos que el rey actual también sabía, no solamente era beneficiario de esa cuenta, dice que no sabía nada, lo podemos creer o no lo podemos creer, pero lo que es un hecho claro, y además lo confiesan, es que ya lo sabían desde hace al menos un año. Y eso se ha conocido justamente ahora. Pues yo creo que hay un intento de poner el foco en Juan Carlos I. Ya nadie va a querer ser juancarlista, ni nadie va a decir que este señor salvó a España, ni el cuento este del 23F, porque eso es, también se están sabiendo cosas que no se sabían. Se sospechaban, no sé, se escuchaban rumores, pero ahora cada vez se va conociendo más. Pues yo creo que para salvar a la Casa Real y a la monarquía como modelo de Estado, pues sacrifican al rey padre para que el foco esté.
John Irrat, ha sido de verdad un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Radio Illa en estos días tan excepcionales. John Iñárritu, diputat de Bildu al Congrés dels Diputats. Avui hem xerrat del rei Amèric i dels embolics de la monarquia espanyola amb Aràbia Saudí i els sous a Suïssa, etc. Moltíssimes gràcies, és que ricasco.
Moltes gràcies, fins aviat. Gràcies.